fractura de costilla, pero estable y con mucha fuerza para seguir luchando por nuestro país.
El régimen de Maduro no hace frente al problema de la gasolina en sus intervenciones públicas recientes. Esta semana, la empresa Tanker Trackers, que ofrece servicios de rastreo y seguimiento de tanqueros a particulares, informó que tres tanqueros iraníes, el Forest, Faxon y Fortune, cargaron aproximadamente 131 millones de litros de combustible en el puerto Shahid Rajhi, ubicado en Irán, y partieron posiblemente con dirección a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 11 de septiembre, fecha luctuosa acá en los Estados Unidos, el 19 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, los más sangrientos ocurridos en Estados Unidos. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto compartir con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. A pesar de ser viernes, vamos a intentar darle seguimiento a la situación de Morón, varias calles en cuarentena. El hospital municipal está bien afectado por COVID. También tendremos contacto con lo que está ocurriendo en Jatibonico, Antiespíritus, y también pues hablaremos sobre la situación de la alimentación y las tarjetas que se están repartiendo de alimentos por la canasta básica en las tiendas TRD, las dificultades que se está enfrentando. En el panorama informativo, 19 aniversario del septiembre 11, el ataque sangriento más fuerte ocurrido en la historia en suelo norteamericano. Recordemos que en una fecha como esta luctuosa, más de 3.000 personas murieron en Nueva York, Virginia y en Pensilvania. 372 de ellos eran extranjeros de más de 90 países. Y sumado a esta información, pues la cuarentena en el hospital de Morón y el brote de COVID continúa en Ciego de Ávila. También hay un brote en Telesur en La Habana. En el caso de Ciego de Ávila, se informa en el último reporte de esta mañana, de este viernes, pues fueron confirmados 15 casos en el territorio avileño, convirtiéndolo en el segundo epicentro en el país. También se reporta que hay problemas en el hospital municipal de Morón, el importante municipio moronense, cerca de la entrada de Los Cayos de la provincia avileña. Trasladan a Camagüey cerca de 100 pacientes con COVID que están hospitalizados en Ciego de Ávila y hay preocupación en el territorio de Gramontino. De eso vamos a hablar también en el espacio. Y sumado a esto, Matanzas también retoma medidas por el confinamiento ante la expansión del COVID, aunque funcionarios cubanos han dicho que el aeropuerto de Varadero ya se encuentra listo y seguro para comenzar a recibir el próximo mes el turismo internacional cuando comience la temporada alta. Y finalmente, la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó el informe correspondiente al mes de agosto sobre las agresiones a periodistas cubanos. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y vamos a tratar de establecer contacto ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy y vamos a tratar de ir al territorio de Morón para tener detalles de lo que ha estado ocurriendo allí en las últimas horas con la cuestión del COVID-19. Específicamente en el territorio, reportó la prensa oficial cubana que los servicios de hemodiálisis del Hospital Roberto Rodríguez, Hospital Municipal de Morón, se reportaron 13 casos entre pacientes trabajadores y hay 2.209 personas en vigilancia por el contacto. Esto ha traído como consecuencia básicamente el cierre parcial de las actividades de este importante hospital ahí en el municipio de Morón. Sumado a esto, el propio parte del Ministerio de Salud Pública reconoció el traslado de cerca de 100 pacientes con COVID hospitalizados en el Hospital Provincial de Ciego Dávila, dadas las pésimas condiciones allí en el Hospital General Docente Antonio Luaces, en la capital avileña, Iraola. Tiene 40 casos positivos en este evento de transmisión. Esto es todo lo que tenemos ahí en el panorama informativo. Vámonos ya con nuestro primer invitado. No tenemos todavía el contacto en Morón. Vamos a continuar, lo intentaremos más adelante, de hablar en el territorio sobre esta situación. La cuarentena de Morón, pues, no es el único caso. Hay 4 casos también en el municipio de Jatibonico, fronterizo con la provincia avileña. Se suman casos en La Habana y Matanzas, mientras que las colas, pues, continúan en busca de alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional. En Artemisa también ayer se reportaron 4 casos y la situación sigue siendo bastante complicada. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al COVID. En el territorio, por cierto, de Ciego de Ávila, hay varias calles en la capital que están completamente aisladas y pues hay personal médico incluso afectado, que es parte del que ha sido trasladado hacia la ciudad de Camagüey, específicamente a los hospitales de Amalia Simone y el Hospital Militar Provincial. Vámonos directamente a establecer contacto a esta hora de la tarde allí en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con el periodista independiente Jorge Bello. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno.
Saludos.
Cómo no, la cuestión sigue complicada con el COVID-19. Ayer en Artemisa se reportaron 4 casos, pero aún a pesar de la situación con el COVID, lo que sí sigue complicado es el tema con la última modalidad que estableció el gobierno, la repartición de alimentos a través de la tarjeta de la canasta básica para el jefe de núcleo en las tiendas TRD, que lo que está trayendo es un caos. ¿Cuál es el escenario con esta situación allí en Guira de Melena?
Bueno, Tomás, sí, como bien decía, esto es totalmente un caos. Esta nueva modalidad que ha implantado la dictadura con respecto a la distribución de alimentos a la población, que ahora ha venido a tomar cauce con la tarjeta básica, con la tarjeta de razonamiento, se ha venido tornando algo inverosímil. Bien, te puedo contar que no hay una planificación exacta ni constante de los artículos que puedas adquirir. Lo mismo te avisan de un momento a otro que tienes que adquirir, tienes que correr en una dependencia que ellos te fijen para adquirir un módulo de aseo que puede ser de lo que ellos te puedan vender, o lo mismo aceite, algún cárnico, etcétera. Pero realmente es algo bastante molesto porque hay muchas familias, valga la redundancia, que no tienen cómo adquirir. Me refiero a ancianos que son pensionados, me refiero a personas de bajos ingresos que no tienen cómo adquirir porque, no te dan ni tan siquiera la opción de planificarte, ni de adquirir lo que esté a tu nivel, a tu modo de adquisición. Es lo que ellos te den, lo tomas o lo dejas. Es algo verdaderamente lamentable lo que está sucediendo.
Ahora, Bello, también está el tema que dicen que cuando te citan, lo mismo te venden un pomo de aceite que un laterío, lo que aparezca, pero es insuficiente porque te dan uno por núcleo, pero puede haber 10 y 12 personas en la casa. Esto no resuelve el problema.
No, por supuesto que no resuelve el problema, ni tan siquiera la alivia. Esto, por ejemplo, te pueden dar un núcleo familiar, la persona que vive al lado de mi casa, son una persona que son 12 personas en un núcleo. Es decir, y no le dan la opción de decirte, bueno, son tantos en el núcleo, te vamos a dar 2, 3, te vamos a vender 3, la posibilidad de adquirirlo. No, es uno por núcleo, así tenga la cantidad de personas que sean. Y esto es lo que se te dificulta, porque hay personas que es sabido que viven dentro de la misma casa, pero cada cual tiene su cocina independiente. Y eso crea conflictos y crea situaciones, y no se está tomando en cuenta nada de eso. Y como bien te decía, el tema de la pasta dental, del aseo personal, que son elementos, que son productos básicos que tienen que estar, no vienen. Hace 2 meses que, al menos en Guira de Melena, no se sabe qué es un tubo de pasta, ni tan siquiera en esto moneda nacional que se vende en la bodega a 8 pesos, tampoco. Es decir, que están incumpliendo con lo que ellos mismos están diciendo. Y en tan siquiera en divisa lo puedes alcanzar, lo puedes adquirir. No tienes opción de decir, me voy a referir, de remitir a tal instancia, que ahí lo voy a resolver, lo voy a comprar un poco más caro, un poco más barato, pero lo voy a resolver. No. Es opción, lo que ellos te den y ya.
Ahora, Bello, finalmente, entonces, la modalidad que esta que instauró el gobierno para evitar la aglomeración y los coleros no está funcionando.
No está funcionando. Es una realidad que ellos saben que no están funcionando. Es bueno destacar, Tomás, que este nuevo experimento de ellos, o modo actual, es nada más en los pueblos del interior. Eso no está pasando en La Habana. Es nada más en los pueblos del interior. Pero sí, realmente no está funcionando porque las personas que siguen abarrotando para adquirir un producto que ellos se quieran dar no está solucionando la situación. Al contrario, está creando muchas más dificultades. Mucho más dificultades, están empobreciendo a la familia. Eso te da un margen de nivel tan desastroso que cuenta que se vive actualmente en Cuba, la economía en Cuba. Es decir, que el régimen no tiene cómo solucionar el abastecimiento local.
Gracias, Jorge Bello. Completamente con toda la información desde Guira de Melena para nuestro espacio. Y vamos a seguir, esperamos en algún momento el espacio tratar de restablecer la comunicación con Dairis González Ravelo allá en Morón, Ciego de Ávila. Hay una situación ahí bastante complicada con el COVID, como en el resto del territorio avileño. No hemos podido establecer la comunicación con Dairis, pero vamos a intentar durante el espacio, por la importancia, para que el resto de los cubanos conozcan lo que está pasando en el territorio avileño y en la provincia de Camagüey, donde ya ahora sí vamos a establecer el contacto con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR, para tener información de lo que está ocurriendo en el territorio agramontino, preocupación por la cantidad de pacientes de COVID que fueron la víspera trasladados de Ciego de Ávila. El contacto ahora ahí en la ciudad de Camagüey, con Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR en el territorio agramontino. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, gracias a ti, ya tuvimos conocimiento y conocimos cortesía tuya de la maquinaria, la moderna instrumentaria que están usando ahí en la escuela cerca de tu casa para chapear el patio.
Sí, esa es la brigada de mantenimiento.
Ah, le llaman así a los dos caballos, la brigada de mantenimiento.
La brigada de mantenimiento. Unas escuelas que ni siquiera se han pintado. Hay una secundaria y una primaria y ni siquiera se han pintado.
Increíble. Ladies, antes de pasar con el tema de la alimentación, que quiero hacerte una pregunta específica. ¿Cuán preocupados están este viernes 11 de septiembre los agramontinos ante el anuncio de las autoridades cubanas que la víspera fueron transferidos más de 100 pacientes con COVID-19 desde la hermana y vecina provincia de Ciego de Ávila hacia Camagüey, específicamente el hospital militar en el reparto Garrido y el hospital provincial Amalia Simoni por la situación compleja que hay en Ciego de Ávila? Ustedes no tenían casos de COVID. ¿Cuán preocupados están los camagüeyanos?
Bueno, aquí no teníamos casos, pero me imagino que van a ser muchos los casos. En primer lugar, porque no hay medidas sanitarias para combatir eso. Otra cosa es, el pueblo está súper confundido y súper preocupado, porque aquí todo el mundo está diciendo que van a cambiar la divisa, que el dinero, que el salario. Entonces la gente tiene muchas preocupaciones, aparte del alimento, todas esas cosas. Y entonces, encima de eso, esos dos hospitales están colapsados. El Amalia, que también está atendiendo el dengue, tú sabes que nosotros somos especialistas en el dengue, y entonces Amalia está lleno de dengue también. Y el hospital militar, que es un hospital pequeño, y al traer toda esa gente para acá, puedes imaginarte, el hospital provincial solo hay casos graves.
Imagínate, Lady, tú has estado ahí en Amalia Simoni. ¿Hay condiciones ahí para aislar a estas personas? Y porque fíjate, van a estar en contacto con médicos, enfermeras, personal de limpieza. Esto, si no se toman las medidas correspondientes, puede ser una bomba atómica. Porque te digo, precisamente el mismo director del Hospital Provincial General, doctor Antonio Loaces Iraola de Ciego de Ávila, reconoció que el evento de transmisión que ha habido en Ciego es porque no se tomaron las medidas de precaución. ¿Esto pudiera ocurrir en Amalia Simoni?
No, está ocurriendo. Te puedo decir que va a pasar. Va a pasar porque ellos no tienen condiciones ninguna en la protección. Aquí eso que se ve en la televisión, los médicos con esa careta, eso nada más en la televisión. Eso aquí ningún médico lo tiene. Aquí ya nadie se está protegiendo. Y al tener esa avalancha de casos para acá, eso va a ser generalizado. Ahorita Camagüey está que no sé dónde van a meter las personas. Porque si Amalia está lleno, el militar está lleno y el provincial está asumiendo todo lo demás que hasta cierto punto no se puede, fíjate. Ahí no están haciendo más nada. No sé dónde van a meter la gente.
Ahora, Lady, finalmente otro tema. El gobierno ha tomado la medida en el interior del país, en Camagüey también, de repartir lo que aparezca y cuando aparezca a través de la canasta básica, de la tarjeta de racionamiento, en las TRD. Pero la gente que estamos entrevistando, los cubanos, a pedirse que eso no soluciona porque no viene nada y viene de vez en cuando y muy poco, y uno solo por núcleo. ¿Qué está pasando con esta repartición en Camagüey, lo que están vendiendo?
Bueno, aquí todavía no se ha hecho eso. Aquí todavía es el, sálvese quien pueda. Pero el problema de eso no lo pueden hacer porque es muy poca las cosas que están sacando. Y entonces cuando te toque comprar no hay, en primer lugar, y si no tengo el dinero ese día. Ellos, esas cosas que están haciendo son cosas de loco. Aquí todo el mundo está desquiciado. La gente está tomando dilo. Esto aquí es una locura porque te avisan del aceite y la gente sale corriendo cuando llegas ya no alcanzas el aceite. Esas son medidas que se pueden tomar en pueblos chiquitos, pero no en lugares grandes. Eso es una locura.
Y otra cosa, Lady, en esta locura, que es lo que es así como lo califican los cubanos. Hay un núcleo, mandan a buscar al jefe de núcleo por los comités y eso, pero hay 10 personas más en la casa y reparte un pomo de aceite o un pomo de sobrante. ¿Cómo resuelve todo el mundo?
No, ya te estoy diciendo. Eso sí no puede ser. No sé. Que en un hogar en Cuba normalmente hay hasta tres generaciones las mejores, hasta tres generaciones, y entonces eso fue comprar por la bolsa negra y los precios son por los cielos. Eso ellos no han logrado todavía organizar las cosas, ni van a poder porque no tienen recursos tampoco.
Sí, porque uno de los argumentos que usaron es que esto era para disminuir las colas, pero no está ocurriendo.
No, lugares que dicen que van a comprar de tal núcleo a tal núcleo el lunes, y cuando van a la tienda lo único que hay es desodorante, pero esa gente no le toca comprar más hasta el mes que viene, y entonces en realidad lo que necesitan es pollo, aceite, cosas de aseo, pero no desodorante, y el día que te tocó lo que había era eso.
Sí, ellos te reparten lo que haya, no lo que tú necesites.
Así mismo, y ese día yo no quiero desodorante, yo quiero pollo, aceite, detergente, cosas de aseo.
Increíble. Gracias, Lady Tavares, allí en el territorio de Gran Motino. Mientras esperamos nuestro próximo invitado, vamos a reiterar que las autoridades sanitarias este viernes reportaron 42 nuevos casos de COVID-19 en toda Cuba, 41 de transmisión autóctona y uno importado, en medio del rebrote de la enfermedad que ha obligado a declarar una cuarentena en varias localidades del país. La Habana, fueron confirmados 18 casos y 15 en la provincia de Ciego de Ávila. La capital, con un nuevo brote de coronavirus, fue detectado en la corresponsalía del canal Telesur, según el informe del Consejo de Defensa Municipal, en Plaza de la Revolución. Esto es lo que tenemos en cuanto a la información ofrecida por el diario Tribuna de La Habana. En Ciego de Ávila, donde más de 200 personas han resultado positivas de COVID-19 en las últimas dos semanas, la situación podría empeorar antes de mostrar mejoría, advirtió el diario local Invasor. Se expresa todavía mejor la tasa de incidencia de 27,68 por cada 100.000 habitantes en 15 días, la más alta para un periodo desde que inició la pandemia. Esto es lo que ha reportado hoy el Ministerio de Salud Pública del país. Y finalmente, sobre el tema, 1.600 pacientes permanecen hospitalizados relacionados con la enfermedad, más de 1.000 de ellos haber sido sospechosos de haber contraído el virus, y 642 ya fueron confirmados. Y 6 pacientes se encuentran en estado crítico y 12 en estado absoluto de gravedad. También que noticias de última hora sobre el tema, es el traslado ocurrido la víspera hacia la vecina provincia de Camagüey de más de 100 pacientes que estaban en el foco del coronavirus en el Hospital General Docente Antonio Luaces Iraola en la ciudad de Ciego de Ávila. Fueron transferidos a las condiciones críticas de la institución, que ha sido completamente vaciada para ser desinfectada producto de la situación. No solo ocurre esto ahí, esto está ocurriendo también en el municipio de Morón, donde otra institución hospitalaria, específicamente el servicio de hemodiálisis del Hospital Roberto Rodríguez en el municipio moronense, ayer se confirmaron 13 casos entre pacientes, trabajadores, y hay 2.209 personas en vigilancia por contacto contra las personas contagiadas en el lugar. Así lo informó el señor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, quien dijo que la decisión de transferir las personas hacia Camagüey es compleja, pero es necesaria para poder rehabilitar el hospital docente provincial y de paso dar la atención en la ciudad de Camagüey a los pacientes que estaban internados en Morón. Bueno, pues así concluimos. No hemos logrado establecer la comunicación en Morón, pero concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este viernes 11 de septiembre, vámonos a la pausa informativa. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y están, pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 11 de septiembre, fecha luctuosa aquí en los Estados Unidos, el 19 aniversario de los ataques terroristas más contundente que el terrorismo ocasionó en los Estados Unidos, más de 3.000 muertos entre el Pentágono, Virginia, Washington y Pensilvania. En esta segunda parte del programa de hoy vamos con un tema de cierta importancia económica. Vamos a hablar en breve con un destacadísimo economista para hablar ciertos asuntos que ha estado planteando el oficialismo en las últimas horas. También intentaremos más adelante conocer cómo es, cuán delicada está la situación en Santi Espíritus en cuanto al rebrote que ha habido de COVID, y vamos a cerrar hoy en Puerto Padre con el tema del desabastecimiento. Pero nos vamos ya a Valencia, España, dándole las buenas noches allá al destacado colaborador, el destacadísimo economista y académico cubano Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia y, bueno, pues aquí. Gracias, como siempre, por contar conmigo en tu programa.
Bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar de algunos que no son tan alentadores, pero quisiera iniciar con usted con un comentario. El gobierno cubano, pues, ha habido, y no es accidental, Elías, ha habido un rebrote importante en Ciego de Ávila, que está a la callería norte de Cayo Coco. Han tenido que trasladar para la ciudad donde yo nací, de Camagüey, 100 pacientes porque hasta el hospital ha colapsado, el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. Pero el gobierno dice que el turismo nada tiene que ver con esto. Hay otro rebrote importante en Trinidad, donde hay un hotel administrado por italianos. Y hay ahora un tercer rebrote en Varadero, en las cercanías de Varadero, en Cárdenas, donde las autoridades han cerrado varios consejos provincial, municipal. Sin embargo, las propias autoridades de Matanza salieron a la letra pública a decir que ya el aeropuerto internacional de Varadero está listo y con todas las condiciones para recibir la próxima llegada de los primeros turistas. Entonces, Elías, ¿de qué estamos hablando? Hay una irresponsabilidad aquí del gobierno en tratar de llevar al turista para coger los dólares y contaminar al pueblo.
Bueno, yo creo que la responsabilidad, Tomás, es también de los países emisores de los turistas. Porque aquí en España, por ejemplo, por citar un ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido, es uno de los mercados más importantes de turistas para España, igual que Alemania. Y este verano han hecho prohibición total de viajar a España a sus turistas. La única zona que pueden viajar es Canarias y hay una especie de corredor sanitario para que puedan viajar, pero la caída del número de viajeros este verano ha sido espectacular y, bueno, la crisis del sector hotelero pues está ahí, ¿no? Lo que yo creo que es una imprudencia temeraria por parte de Canadá, por ejemplo, o del Reino Unido, por ejemplo, es permitir que los turistas vayan a Cuba, en donde en este momento hay un rebrote importantísimo de la pandemia que les ha llegado un poco como una especie de sorpresa, y ya ellos daban por vencido el tema, pero la realidad cierta es que en Cuba, con las colas, las concentraciones de personas, como el otro día en Santiago de las Vegas, en donde hubo una gran protesta social porque estaba todo el mundo apelotonado ahí en el parque Juan Delgado. Bueno, yo creo que eso es lo que realmente está provocando la transmisión que se está dando en Cuba, y bueno, pues la situación yo creo que todavía va a dar mucho que hablar y con resultados todavía mucho peores, y esto pues yo creo que los países que envían turistas a Cuba ponen en un serio aprieto a los viajeros que van allí. Espero que de aquí a los próximos meses o quizás semanas todo esto pues se corrija oportunamente, porque si no, bueno, pues la pandemia continuará avanzando también allí.
Bueno, profesor, desafortunadas sí. Las llamaría yo las recientes declaraciones del ministro de la Industria Alimentaria sí. Cubana, el señor Manuel Santiago Sobrino Martínez, quien ha dicho esta semana que pues los cubanos no deben y no pueden comer langosta y camarones, porque si se come langosta y camarones no habrá leche para los niños menores. No entiendo cuál es la relación de una cosa con la otra, y mucho menos lo que ha dicho el funcionario, que alertó como un gran logro de la industria alimentaria cubana que se han procesado ya más de 2.000 kilómetros de tripa de res y cerdo. ¿Y la carne dónde está, Elías?
Bueno, pues yo creo que todas esas declaraciones que hemos leído en Cuba Debate a lo largo de hoy y han sido refutadas y muy comentadas críticamente en las redes sociales, nos llevan a concluir básicamente dos cuestiones que yo creo que son muy importantes, Tomás, y que las voy a comentar aquí en tu programa, dirigidas fundamentalmente al pueblo de Cuba. En primer lugar, los dirigentes que tienen en Cuba, este señor es un ministro, el ministro de Alimentación. Estos dirigentes, funcionarios, o llamémosle como les queramos llamar, son personas que tienen un desconocimiento total y absoluto de lo que es la gestión pública, y además son absolutamente incompetentes.
Y del mismo ramo que dirigen.
Claro, yo creo que este señor debería haber sido cesado fulminantemente por Díaz-Canel, si es que realmente Díaz-Canel tiene capacidad para cesar. Yo, que he trabajado en la gestión política y en la gestión pública, no puedo entender cómo es posible que alguien comparezca en un programa de televisión que está convirtiéndose en una broma macabra para los cubanos de lo que está pasando en el país y decir ese tipo de cosas que ha dicho ese señor. Yo no las voy a comentar porque me producen repugnancia, sobre todo pensando en el pueblo cubano, en los infelices cubanos que están peleando en las colas por un cuarto de pollo. Yo creo que lo que ese hombre ha hecho es más que suficiente para que se le fulmine inmediatamente en su puesto y se le envíe, como hacen allá en Cuba, a la bicicleta, ¿verdad?, en pijama o como ellos quieran llamarle. Me parece que es impresentable y dice muy poco del gobierno del que él forma parte. Además, él representa a un gobierno. Por lo tanto, está hablando en nombre de un gobierno en un programa de televisión, y creo que el gobierno es el que tiene que tomar medidas de quitarse a personajes como ese que no aportan nada. Y luego, en segundo lugar, lo que este señor ha demostrado con los datos que ha ofrecido es la situación caótica en la que se encuentra el Ministerio de Alimentación en Cuba, precisamente por encargarse ese ministerio de coordinar y de organizar la producción de alimentos en el país. Yo desde aquí hago otro llamamiento. ¿Por qué no se produce con empresas privadas? Ya se ha visto que un ministerio y empresas estatales no dan buen resultado, no hay leche, no hay ningún producto, no hay, en fin, no lo vamos a repetir porque no vale la pena. Bueno, pues vamos a dar una oportunidad a que aparezcan empresas privadas que sean las que produzcan esos bienes de alimentación del pueblo y a ver si realmente la situación cambia. Yo creo que no lo van a hacer porque ideológicamente no lo han hecho en 61 años y no lo van a hacer ahora. Pero es evidente que hay que tomar alguna decisión práctica y concreta que saque a Cuba del caos en el que se encuentra. Y los datos que aportó este señor en el programa este de Cuba Debate, pues la verdad es que dejan mucho que desear y ponen de manifiesto esas carencias tan grandes, como tú lo decías, ¿cómo, por qué hay que, los cubanos no pueden comer langosta para que haya leche? ¿Qué razonamiento económico hay detrás de esa, de ese silogismo? Que es que la langosta se vende y con el dinero de la langosta se fabrica la leche, pero si es que se pueden hacer las dos cosas, si es que en una economía no hay límite a la capacidad productiva, la economía es innovar, producir, incorporar tecnologías, mejorar las condiciones de los procesos productivos, hacerlo con más eficiencia. Eso no lo hace el Estado, ni lo hará el Ministerio de Alimentación de Cuba, eso lo hacen las empresas privadas.
Ahora, hay otra nota, y tiene que ver con la provincia donde yo nací, en Camagüey, que es aterradora. Camagüey, como usted sabe, Elías, que es un estudioso, era una potencia ganadera. Correcto. En el año 59 habían más de 6 millones de cabezas de ganado en toda Cuba y Camagüey la encabezaba y habían 6.5 millones de cubanos. Quiere decir que en el año 59, cuando vivió el castrismo, casi había un per cápita de una cabeza de ganado por cada habitante cubano. Bueno, pues en Camagüey, según dice el diario Adelante, Elías, esto es aterrador, en los 6 primeros meses del año han muerto cerca de 30.000 vacas por desnutrición. Esto es un desastre.
Pues eso es otro ejemplo más de cómo funciona el Estado. La ganadería en Cuba está totalmente dirigida y controlada por el Estado. De hecho, en Cuba tú matas una res y es como un delito que te condena a prisión y puedes incluso tener hasta juicio sumarísimo, ¿verdad? Porque eso es, allí es que la legislación así lo establece. Las vacas son del Estado y no se pueden tocar. Entonces, esto es el fracaso. El fracaso es poner en manos del Estado, en manos de empresas estatales, una producción que debería de realizarse por empresas privadas, ganaderos privados, como los que habían en Cuba antes de 1959. ¿Por qué eso es mejor? Básicamente porque el ganadero invierte en su negocio, tiene una motivación para ganar dinero con su negocio, busca la manera de alimentar a su ganado y que no se le muera de hambre. Si necesita expandir las tierras para poder tener más pastos, lo hace y se vuelca en el detalle, cosa que indolente funcionario estatal comunista pues está pensando en otro tipo de cosas. Y bueno, pues ese ejemplo que tú acabas de mencionar de la brillante Camagüey antes del año 59, que era una potencia ganadera, no solo en Cuba, en América Latina, era un modelo de explotación ganadera para todo el conjunto regional de América Latina. Allí se producía ganado de todo tipo y leche, suficiente para alimentar a 6.5 millones de cubanos, que era la población que había en aquel momento. Bueno, pues todo eso se ha venido abajo por culpa de la indolencia comunista. Lo bueno que tiene todo esto, Tomás, es que sabemos cuáles son las recetas para arreglar el problema en Cuba, se las estamos diciendo aquí en tu programa a los que nos quieran escuchar de allá, y luego lo que ellos tienen que hacer es poner en marcha las medidas. Si las ponen en marcha, la economía mejorará. Si no, la economía colapsará.
Bueno, déjeme hacerle una anécdota que usted ha compartido algunas suyas personales conmigo. Mi abuelo es oriundo de Lugo, yo se lo he contado otras veces, es gallego, y emigró a Cuba en la década del 20. Bueno, pues se estableció en Camagüey y levantó un imperio allí con trabajo duro, como han sido los gallegos, que son gente tremendamente trabajadora. Cuando, después de la Revolución, yo nací después de la Revolución, todavía mi abuelo tenía su finca y cada nieto y cada miembro de la familia, él les regalaba, fíjese qué clase de ganadería, una cabeza de ganado por cada nieto nacido. Después, en el año 60 y algo, 62, 63, después de la Segunda Reforma Agraria, se lo quitaron. Hoy en día, 60 años después, en aquellas tierras que le confiscaron, lo único que hay es marabú, Elías.
Claro. Eso es una experiencia que te agradezco mucho que te hagas este testimonio, porque es muy parecido a lo que realmente ha ocurrido. Y además, al ser de Lugo, era una persona conocedora de la ganadería, porque tú sabes que Galicia es la región española, junto a Asturias y Cantabria,
por excelencia,
que tiene, claro, tiene el mayor desarrollo ganadero que existe en España. Luego tu abuelo llegó a una tierra de promisión con unas capacidades y unos conocimientos que los llevó a la práctica, y Cuba le permitió crecer y desarrollarse en ese periodo anterior al año 1959. ¿Por qué después del 59 esto no ha ocurrido? ¿Por qué Cuba se ha empobrecido? ¿Por qué Cuba está completamente hundida y su economía devastada? Por el modelo social comunista. No hay otra explicación. El diagnóstico es tan sencillo como que lo blanco es blanco y lo negro es negro. No hay manera de encontrar posiciones intermedias. Por eso si no se adoptan decisiones para transformar la economía cubana hacia la libertad, hacia la economía de mercado, hacia la propiedad privada, la liberalización de los precios, es justamente lo contrario de lo que hacen en Cuba. En este momento, el país estará pues como está, como tú has dicho, cubierto por el marabú y con los cubanos haciendo colas para no saber bien si van a conseguir el producto al final.
Bueno, profesor, cerramos en su intervención en el programa de hoy. Luego de que ayer el banco, funcionarios del Banco Central de Cuba, 48 horas después que usted fuese el primer economista especialista en temas cubanos que dijo que no era serio lo que estaban diciendo, esta grabación anónima que algún funcionario o alguien dijo en Cuba que habría la unificación monetaria, y usted se adelantó, la respuesta vino 48 horas después a su intervención aquí de que no era esto serio. Bueno, pues hay un tira para atrás y un tira para adelante. Ahora, en las últimas horas, después de la declaración de funcionarios del Banco Central que negaron que el próximo 1 de octubre entraría en efecto la unificación monetaria, bueno, pues ahora salió el señor Oscar Luis Honk, el presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, y que dijo que, bueno, es posible que no sea el día primero, pero que estamos muy próximos y que esto va a ocurrir. ¿Qué está pasando en el oficialismo con el uno hacia adelante y dos atrás? ¿Cuál es la historia aquí, Elías?
Bueno, habría que darse cuenta un poco de cuándo surge este tema de la unificación monetaria y cambiaria, y tener en cuenta que es un asunto que ha salido en un momento en el que la economía cubana está pasando el peor momento de los últimos meses. En mi opinión, Tomás, esto se trata de una típica sonda que el gobierno lanza para ver qué es lo que ocurre, qué efectos tiene y qué consecuencias, en definitiva, puede tener. Yo creo que el señor Hunke, que para mí es respetable, bueno, pues también está moviéndose en la dirección de lo que a él le dicen que tiene que decir. Y decir que, bueno, que no va a ser el 1 de octubre, pero que va a ser el 1 de noviembre, pues es lo mismo. Si es que ya la fecha es lo que menos importa. Y este es el punto que yo quiero transmitir a nuestros oyentes para que entiendan un poco qué es lo que se está cosiendo en los despachos oficiales del castrismo. Lo que se está cosiendo en este momento es una decisión estratégica fundamental, que da igual que la tomen el día 1 de octubre, el día 1 de noviembre o el 1 de diciembre. Esa decisión va a afectar mucho, en gran medida, a todos los cubanos que tienen la moneda que va a desaparecer, que es el CUC. Esa moneda, con el tiempo, desaparecerá de la circulación. Y si el gobierno no la cambia al cambio de 1 por 24, que es al que se ha mantenido históricamente desde su creación, habrán perdedores a resultas de esa decisión. Pero una vez que se liquide esa moneda y que desaparezca el CUC, el siguiente paso, que no sabemos cuándo va a ocurrir, va a ser fijar el cambio del peso cubano con el dólar. Y ese cambio, que a mí me da igual que sea 1 por 60, 1 por 80 o 1 por 120, da igual. El cambio tiene que ser elegido para que la economía cubana continúe en el futuro en una senda de estabilidad, de equilibrio, de desarrollo sostenible. Si ese tipo de cambio no se acierta con él, yo no puedo decir cuál es, porque yo no tengo datos que me permitan realizar el análisis de los fundamentales de la economía para poder decir aquí hoy en tu programa, el cambio debería ser 1 por 70 o 1 por... No lo puedo hacer. No me quiero comprometer a ese nivel, pero sí que quiero trasladar a los cubanos que si ese cambio luego se está manejando continuamente y cambiando y moviendo y alterándolo, eso acabará siendo todavía muchísimo más perjudicial para la economía cubana. Y por eso advierto de la importancia que tiene elegir muy bien ese tipo de cambio, apostar por él, transmitirlo con transparencia, con claridad, para que nadie se llame engaño, y una vez que se implante, aguantar y esperar a ver los efectos que se derivan del mismo. Esa metodología, me da igual que salga el señor Chung diciendo que va a ser en noviembre o que salga Perico de los Palotes diciendo que va a ser en diciembre. La decisión la van a tener que tomar porque llevan diciéndolo desde el año 2011. Por lo tanto, si no la toman hoy o mañana o al otro día, la van a acabar teniendo que tomar. Y en ese sentido, insisto, lo grave y lo preocupante es lo que va a venir después. Y ya tendremos tiempo entonces de valorar ese tipo de cambio que han elegido, si es bueno o malo para la economía cubana.
Buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Tomás.
Bueno, las gracias en Valencia, España, al profesor Elías Amor Bravo. Y de Valencia regresamos a nuestra querida Cuba. Jatibonico Santiespíritu, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, la audiencia.
¿Cómo anda la cosa por Jatibonico?
Bueno, el orden del día es el coronavirus de la noticia. Ahora yo voy a
estar... Oye, si estás cerca de radio, si te puedes alejar, porque está haciendo eco, Vladimir, a ver si mejoramos la recepción.
No, es que estoy en la calle.
Ah, estás en la calle. Bueno, ahora, sí. ahora te oigo mejor. Adelante.
Mira, acá cerca de Cristal hay un pueblo que se llama El Guayo, que es como unos 2 kilómetros o algo así, y yo acabo de llegar ahora acá a Cristales y me dicen que acá de esta comunidad de aquí del Guayo, que es bien cerca de lo que es Majagua y Orlando González, pues tenemos un caso confirmado desde mañana. Entonces me tocaría averiguar a ver si sería la persona.
Vladimir, te pierdo. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Óyeme, una cuestión. ¿Tú me escuchas bien? ¿Tú me escuchas, Vladimir?
Ahora me escuchas.
Ahora sí, Vladimir. Sumado a este tema, el gobierno ha dicho que en el interior del país están repartiendo algunas cosas por la libreta de abastecimiento a través de la TRD, pero dicen que es caótico, que no hay solución con esto. ¿Cómo anda esto ahí en Santo Espíritu?
Sí, mira, acá uno va con la libreta a la tienda y digamos, vino aceite, pero una persona que tenga, digamos, 4 personas en el núcleo, le dan un litro de aceite por núcleo. Y es algo, pero no acaba de resolver la situación. Y quería aprovechar la oportunidad de tomar, porque nos sacaron una cuenta extrañita ahí y nos dijeron que estaban gastándose el Estado en nosotros $1,000,000 y no sé, ¿no? Y yo quería decirle a ese que sacó esa cuenta, una cosa que también, si me lo permite la producción.
Ajá.
Mira, cuando yo voy al Mercado Ideal y compro una libra de azúcar en 8 pesos, yo no, cualquier cubano, estamos pagando 33.3 centavos de dólar. Es decir, que cuando yo compro una libra de azúcar, yo estoy pagando la libra de azúcar esa a 33 centavos de dólar, porque estoy dando 8 pesos por la libra de azúcar blanca. Y este mismo país la exporta a menos de 25 centavos. Algunas veces a 27, es decir, que la exporta a un precio más barato que el que me la vende a mí. Entonces yo quería sacarle esa cuenta al que sacó la cuenta. Y también quiero sacarle la cuenta que, por ejemplo, al puerto de Casilda llegaba un barco de la Atenea a cargar cemento a $2.50 la bolsa para Gran Caimán, República Dominicana y todos estos lugares aquí del Caribe. Y la bolsa de cemento salía a $2.50. Yo buceaba debajo de ese barco, yo sé lo que estoy hablando. A $2.50 me la sacaban para Gran Caimán y a mí me lo vendían en el cupé de Trinidad a la salida para Casilda a $5.80. Así que yo también sé sacar cuenta. ¿Qué le parece?
Bueno, muy bien sacado. Bueno, el problema está que el oficialismo es muy ávido, no le gusta perder.
Mira, entonces estamos envueltos en una situación que es cada vez más alarmante. El cubano supuestamente se ríe de las cosas y hace chistes y eso. Ya yo veo las personas que no hacen muchos chistes, veo la gente con las caras largas. Cuando nos saludamos en la calle y que nos vemos en el barrio, la gente hacemos una mueca media extraña ahí como queriendo decir la cosa se está poniendo mala. Y no veo horizonte, claro. Yo le recomiendo al gobierno que deja a la sociedad civil hacer lo que tiene que hacer.
Claro que
el
sí.
El que es cuenta propista sabe lo que tiene que hacer. El que tiene que importar para su negocio sabe lo que tiene que hacer. Aquí hay torneros, fresadores, mecánicos. Aquí nosotros tenemos de todo aquí adentro.
Lo que hay que dejar que laboren. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales. Vamos a cerrar brevemente en Puerto Padre Las Tunas con Vladimir Martín Castellano, el coordinador del UNPACO. Y Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Vladimir, ¿cómo anda el tema este de la repartición de algunos productos por la canasta básica en las TRD? Los cubanos que hemos entrevistado dicen que eso no está funcionando. ¿Cómo anda eso, Puerto Padre?
Sí, no, aquí todavía. Eso lo empezaron a hacer y después lo eliminaron, lo pararon. Entonces volvieron con eso a tratar de volver a hacer lo mismo que habían hecho, pero eso es a la tienda que le toca. Lo mandan al lugar a comprar el pollo, comprar el aceite, esos dos productos que venden en la TRD con la libreta. Pero eso es cuando está, cuando hay, no es que está ahí siempre y que la tienda puede ir cuando quiera. Eso es cual día que le toca a la tienda o los 2 días o el día que ellos determinan, la tienda tiene que llegar allí, las personas que pertenecen a esa bodega llegar a esos lugares, hacer tremenda cola también, porque no es que vaya, tú llegas y está ahí, no, hay que hacer cola.
Y comprar lo que vendan, no lo que usted necesite, lo que vendan y poca cantidad.
Exacto, si es un paquete de pollo o dos paquetes, de acuerdo al núcleo, la cantidad de personas, o una botella de aceite o dos botellas de aceite, de acuerdo al núcleo, pero que no está ahí, eso es cuando ya ellos lo logran tener allí, entonces avisan a esa bodega va y puede que todo el mundo lo alcance en ese momento, puede ser que no alcance, y entonces le vuelvan a decir, ahora lo que faltan, que vengan. Es de esa manera, no es que las cosas están ahí y el desabastecimiento se mantiene igual, todo está en lo mismo, donde único más o menos las cosas están funcionando un poquito es con la tarjeta de dólar, que ahí sí hay aceite de tanque de esos que son 20 litros, unos porrones que son de 20 litros, eso sí, ahí sí, la gente ahí sí va, el que tiene dólar compra, pero que aquí no todo el mundo puede comprar en esas tiendas.
Vladimir, entonces sí, la situación alimentaria sigue complicada.
Sí, lo mismo, la misma situación, incluso en ocasiones aparece menos, porque es que ahora, antes vendían un poquito de azúcar liberada, ahora ni eso, ahora cuando venden el poquito, a veces son 2 libras por persona, y eso es de Pascua a San Juan, eso ni azúcar, que este país, según ellos, es el primer renglón de la economía, el azúcar. Aquí ni eso hay, ni azúcar.
Increíble. Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre, Las Tunas. Concluimos así nuestro espacio, nuestro último programa de esta semana, que concluye hoy, este viernes 11 de septiembre, fecha luctuosa acá en los Estados Unidos, el 19 aniversario de los atentados más sangrientos ocurridos en suelo norteamericano por 2 aviones ocupados por terroristas. Más de 3.000 personas murieron. Pues con esta fecha luctuosa concluimos así nuestro último programa esta semana. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés por el apoyo del control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios me dan, deseándole lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Muy buenas tardes a todos y ahora sigan en sintonía con Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno